Conozca la respuesta de las grandes interrogantes de la vida. Conozca es un programa de enseñanza y edificación, presentado por la Iglesia Josué, conducido por el pastor Lisandro Bojórquez.
El Señor le bendiga. Gracias por permitirnos una vez más llegar hasta su hogar con el conocimiento de la palabra de Dios. Hemos estado estudiando a lo largo de ya de algunos programas acerca de lo que es la iglesia, el fundamento de la iglesia. Hemos hablado acerca del ministerio del sumo sacerdote de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo, un ministerio expiatorio. Realmente ese ministerio no tiene sustitución, porque la Biblia habla acerca de la iglesia como un cuerpo de sacerdotes. Ahora, cuando la Biblia habla de la autoridad que Dios mismo le ha concedido a la iglesia, no significa que vamos a sustituir el ministerio único de Cristo, en el caso como sumo sacerdote. Realmente, la Biblia nos declara que el ministerio del sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, es intransferible. En otras palabras, la expiación obrada por Cristo en la cruz del Calvario, nadie la puede realmente hacer. Y tampoco Dios ha delegado. En el caso específico, cuando Cristo nos perdonó, tú y yo como cristianos no podemos perdonar a nadie, perdonar los pecados a una persona. Realmente el hombre ha tratado a través de la religiosidad, tratar de inventar fórmulas que realmente no son bíblicas, como es el perdonar los pecados, declarar inocente al culpable, declarar justo delante de Dios a una persona que no se ha arrepentido. Nosotros no lo podemos hacer, pero como sacerdotes, porque la Biblia así lo habla en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, y en muchas otras porciones nos habla que somos real sacerdocio, en el sentido de servicio para ministrar a los demás, estar a favor de los demás. Pablo ocupa algunos términos como colaboradores con Cristo, ocupa que somos realmente ministros o siervos del Señor. Venimos a ser embajadores de Cristo, pero jamás, jamás podemos suplantar el ministerio del sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Ahora bien, vamos en esta oportunidad a continuar con ese servicio sacerdotal que Cristo espera de cada uno de nosotros. Y en el programa anterior veíamos acerca de la naturaleza del ministerio al cual hemos sido llamados, que hemos sido escogidos por parte de Dios, y es más, desde el momento en que nacimos de nuevo en el seno de la iglesia, en el seno del cuerpo de Cristo, tú y yo no escogemos si vamos a servir o no vamos a servir. Somos llamados a servir y tenemos que dar cuenta de ello. Ha sido un llamado de parte de Dios, y además la palabra nos exhorta que cada uno de nosotros mire cómo sobreedifica sobre esa roca que es Cristo. Tenemos que saber cómo tengo que hacer mi servicio. ¿Por qué? Porque podemos estar edificando en hojarasca, madera, y tarde o temprano ese ministerio o lo que estamos haciendo se va a desvanecer. Pero si lo estamos haciendo de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, va a permanecer no solamente hoy, sino que va a tener recompensa el día de mañana. Ahora, hay una palabra muy importante que debemos de analizar muy brevemente, que es la palabra liturgia. La encontramos en algunas porciones de la palabra de Dios. Esa palabra liturgia significa servicio, pero dentro de un contexto del templo, es decir, dentro de un contexto sacerdotal. Vamos a volver a lo que en el Antiguo Testamento, especialmente en el tiempo de Moisés, cuando el pueblo iba por el desierto al tabernáculo, el servicio que prestaban los sacerdotes al traer las ofrendas de los israelitas y poder ponerla en el altar de bronce y así poder ministrar, todo lo que ellos hacían, todo el servicio que prestaban en este lugar era una liturgia, es decir, un servicio a Dios. Cuando se habla de liturgia dentro de la iglesia, se está hablando del servicio que tú estás prestando a Dios, y también por consecuencia en nombre del Señor, ministrando a las almas que no le conocen o a la misma iglesia. Entonces, cuando hablamos del término liturgia o servicio, lo estamos haciendo dentro de un contexto de servicio en el cuerpo o en el templo del Espíritu Santo, que es la iglesia. Ahora, todo esto nos ayuda a entender qué tipo de sacrificio nosotros vamos a prestar a Dios. Recuerden, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo o en el templo, llevaban sacrificios cruentos, ponían harina y así otro tipo de ofrecimientos u ofrendas. Pero hoy en día, hagámonos una pregunta: ¿cuál es nuestra liturgia? Es decir, ¿cuál es nuestro servicio? ¿Qué voy a presentar delante de Dios? Dios quiere, oye bien, que tú presentes una ofrenda a Él. O es decir, un servicio. Todo servicio es una ofrenda a Dios y una ofrenda, por consecuencia, a la iglesia o a tu prójimo. Vamos a analizar, por lo menos en esta oportunidad, algunos de esos sacrificios u ofrendas a los cuales hemos sido llamados a presentar delante de Dios. Veamos lo que dice Romanos capítulo 12, del versículo 1 al 2. Romanos 12, 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí está haciendo alusión el apóstol San Pablo a un sacrificio en el Antiguo Testamento, que era el holocausto. El holocausto se quemaba completamente en este lugar. Y él nos está diciendo, dentro de un contexto del servicio sacerdotal, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Está indicándonos que tu vida y mi vida debemos de ofrendarla a Dios. Eso es muy importante. Los efectos son maravillosos, para que comprobéis cuál sea la buena y agradable voluntad de Dios. ¿Te has preguntado por qué no puedes conocer la voluntad de Dios, ya sea en tu vida personal o ministerial o familiar, o como estudiante o como empresario o como un obrero? ¿Por qué no puedes conocer la voluntad de Dios? Hazte una pregunta: ¿ya le entregaste tu vida a Dios? Es decir, no estoy refiriendo en cuanto a la salvación, sino en cuanto a tu existencia. Si todos los días de tu vida tú se los has entregado a Dios y que Él sea el Señor quien maneje y dirija todos los pasos, ¿te has entregado, te has consagrado completamente a Él o estamos a medias? Recuerda que este sacrificio cruento del holocausto era consumido hasta la ceniza. Dios eso es lo que desea, que como sacerdotes nosotros nos ofrezcamos hasta la muerte por nuestro Señor Jesucristo y por las almas que no le conocen, que podamos consagrarnos, entregarnos a Él. Entonces, el primer sacrificio o servicio que tú y yo debemos de hacer es una vida dedicada o consagrada a Dios. Si hemos recibido la salvación, recuerda, el siguiente paso tiene que ser el bautismo en agua, porque en el bautismo en agua está dando ese primer paso de entrega y de consagración. Alguien dijo que cuando nosotros nos bautizamos en agua, dejamos de ser civiles y nos convertimos en militares del reino de los cielos. Es decir, yo estoy dedicado a una causa. Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Necesitamos entregarnos a la causa del Señor, una completa rendición. Ese es el primer sacrificio y servicio que Dios quiere, después que hemos conocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora, por supuesto, el bautismo en agua es el arranque, es el principio, pero cada día debemos de consagrar, entregarnos, día tras día, como un sacrificio, dice, vivo. Alguien dijo que es más fácil morir por Cristo que vivir por Cristo. Sí, Porque vivir por Cristo significa las 24 horas del día debo de vivirlas para Él, todos los días de mi vida. Y la muerte puede ser en un instante. Así que eso es una vida consagrada, que Dios tome el control de mi ser. El segundo sacrificio al cual haremos referencia es una vida de fe o confianza total a Dios. En Filipenses capítulo 2, versículo 17, ahí nosotros podemos ver realmente otro sacrificio que Dios espera de tu vida y de mi vida, que es el caminar por fe, el vivir por fe. ¿Por qué razón? Sencillamente porque dice la Biblia que sin fe no podemos agradar a Dios. Cuando Dios ve ese sacrificio de vivir y actuar por fe, es algo que a Él le agrada, que nosotros podemos presentar como un olor grato. Veamos lo que dice Filipenses 2:17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y servicio de vuestra fe. Cuando se traía un sacrificio acá en el altar de bronce, la parte final de ese sacrificio era lo que menciona aquí la palabra, derramado en libación. ¿Qué era la libación? Era un derramamiento de un líquido, ya sea agua o podía ser vino. En esa oportunidad era como el sello del sacrificio. Y Pablo, haciendo alusión a esos sacrificios del Antiguo Testamento, dice: si yo puedo ser derramado como el sello por el servicio de ustedes, si yo puedo vivir por ese sacrificio que ustedes tienen delante de Dios, que es una vida de fe, no me importa dar mi vida con tal que la fe de ustedes se mantenga. Aquí vemos ese sacrificio. La iglesia de los filipenses, ellos vivían una vida de fe, una vida consagrada, dedicada a Dios. Vivir por fe es un sacrificio que a Dios le agrada. Definitivamente, si nosotros vivimos por fe, al agradarle a Él, por consecuencia, seremos bendecidos. Esta iglesia había sido perseguida, pero sin embargo, se mantenía en fe. Esta iglesia pasó muchas vicisitudes económicas, sin embargo, se mantuvo en la fe. Amado hermano, si tú te encuentras en problemas económicos, te encuentras en una situación de salud deprimente, te encuentras en alguna situación de problemas de la cual tú no le encuentras una solución, pero a pesar de eso, te mantienes en fe. Ese sacrificio de mantenerte en fe sin negar a Dios le agrada. Definitivamente, sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Ese sacrificio de fe. Algunas personas creen que la fe sencillamente es alimentada porque las cosas nos vayan bien. No, habrá momentos en la vida cristiana que todas las cosas son contrarias, y es ahí cuando tenemos que seguir caminando por fe, a pesar de no ver la respuesta. Si tú te mantienes en fe, a pesar que el médico ha dicho o ha dado un diagnóstico de una enfermedad terminal, posiblemente te han quitado tu trabajo, tienes problemas económicos en la empresa, yo te digo una cosa: sé fiel, porque ese sacrificio de mantenerte fiel en la fe de Cristo es algo que a Dios le agrada. Ese es el segundo sacrificio que debemos de presentar delante de Dios. Además de eso, una vida de servicio total. Cuando Pablo en esta misma epístola, en el mismo capítulo 2 y 17 de la carta a los filipenses, él menciona la libación. Él está hablando de sí mismo. El sacrificio de esta iglesia era la fe, vivir por fe. Y él dice que aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Recuerde, era una ofrenda líquida que se derramaba sobre el sacrificio principal y que cerraba como un broche de oro la presentación del sacrificio. Entonces Pablo está diciendo: si mi vida yo la puedo entregar para que ustedes se mantengan en fe, aquí está. Entonces aquí vemos otro sacrificio que Dios espera, es una vida de servicio total y, si es necesario, hasta la muerte. Pablo estaba dispuesto a morir por los filipenses, para que ellos se mantuvieran. ¿Cuántos misioneros han dado su vida para que otros conozcan al Señor? ¿Cuántos hombres y mujeres han gastado sus energías? Realmente aún ha habido sacrificio dentro del mismo seno familiar. Muchas congregaciones no comprenden, no entienden el sacrificio que puede hacer un ministro del Señor, un pastor. No comprenden el sacrificio que hacen los misioneros, los evangelistas, los hombres y mujeres que están sirviendo al Señor. Algunos creen que es una pérdida de tiempo. Es más, algunos hermanos, cuando Dios los está llamando al ministerio, creen que es una pérdida de oportunidades de la vida el dar su vida por el Señor, en una vida de servicio. Mas déjeme decirle, amado hermano y consiervo en el Señor, si tú estás ofreciendo tu vida, estás ofreciendo tus desvelos al Señor, preparando, orando, clamando, intercediendo, estás dando de tu tiempo, de tus energías, te estás gastando en la obra de Dios, ese es un sacrificio, como un sello, como una libación para que los hermanos sigan caminando. Cuando hay hombres y mujeres dispuestos a servir a Dios hasta la muerte, gloria a Dios por ese sacrificio. Hombres y mujeres están en los campos misioneros con muchas limitaciones por la parte física. Otros han sido perseguidos, otros han sido arrojados a las cárceles, otros han muerto. Pero es importante, recuerda, hermano, mantente fiel, porque eso es un sacrificio, el sacrificio de nuestra fe. Pero es más, algunos hermanos, ministros, van a tener que ofrendar su vida para que la iglesia se mantenga y para que los que no conocen a Cristo le puedan conocer. Recordemos, bueno, no lo dice la Biblia, pero la tradición dice acerca de la muerte de los apóstoles. Se cuenta que Pedro murió crucificado, cabeza abajo, ofreció su vida por mantenerse fiel. Vemos el caso de Tomás, se dice que él murió decapitado, como también en el caso del apóstol San Pablo. Dieron su vida. Así que demos nuestra vida como libación sobre el sacrificio de la fe de los hermanos. Otro sacrificio es la oración continua. Cuando tú oras al Señor, tú estás ofreciendo un sacrificio agradable a Dios, una liturgia. En Efesios capítulo 6, versículo 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí en el tabernáculo venían los sacerdotes y traían el incienso. El incienso era puesto acá en este altar, que se llamaba el altar del incienso. El incienso tiene dos significados. Número uno, la adoración, y en segundo lugar, la oración. Todos ellos venían y entraban por esta puerta y ponían este incienso, lo quemaban delante de Dios, representado a través del arca del pacto. La gloria de Dios estando acá, ellos la presentaban, esta ofrenda, este sacrificio de intercesión. Hermano, nosotros como sacerdotes de Cristo tenemos que presentar ese sacrificio, la oración. Cada vez que tú estás intercediendo por las almas para que sean salvas, delante de Dios, a favor de los que están afuera del redil del Señor, y tú delante de Dios estás clamando: Señor, salva las almas. Padre, envía misioneros, envía hombres que puedan predicar su santa palabra. Señor, derrama, oh Dios, un avivamiento. Cada vez que tú estás intercediendo, ese es un sacrificio agradable a Dios. Orad sin cesar. El apóstol San Pablo, es más, él pide a esta iglesia de Éfeso que ore por él, para que le sea dada palabra, para que hable como debe de hablar y dar a conocer el misterio de Cristo. Hermano, demos este sacrificio. Este sacrificio es muy importante. Recuerda, en el Antiguo Testamento, cuando había mortandad en el campamento de Israel Y Moisés envía a Aarón y le dice, toma el incensario. Y Aarón sale corriendo y se pone entre los vivos y los muertos. Porque 23,000 hombres y mujeres habían caído como juicio de parte de Dios por su pecado. Y la mortandad seguía, pero en ese momento Aarón se pone entre la vida y la muerte con el incensario. Y dice la Biblia, y cesó la mortandad. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? La oración puede, oye bien, puede marcar la diferencia si continúa la mortandad espiritual o no. La oración puede marcar una diferencia tan grande entre el éxito y el fracaso, entre la vida y la muerte. Cuando tú oras al Señor por un hermano, un hermano, una hermana, tú estás en ese momento delante de Dios con el incensario. No sabes si se encuentra en un peligro espiritual, en un peligro físico. Cuando Dios te levanta por las madrugadas, en la noche, en la tarde, el Espíritu Santo te impulsa a orar. Debes de hacerlo, porque ¿qué sabes si en ese momento se está decidiendo entre la vida y la muerte? Y especialmente cuando se ora en el Espíritu, cuando tú con gemidos indecibles comienzas a interceder delante de Dios, Dios sabe que posiblemente al otro lado del mundo Dios está dando victorias a muchos hermanos y a la iglesia. Otro sacrificio importante en el libro de los Hebreos, en el capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16. Aquí nosotros encontramos otro tipo de sacrificio que Dios espera de la iglesia. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan tu nombre. Otro sacrificio, como sacerdotes que debemos de ofrecer a Dios, es una vida de adoración y alabanza. Adoración y alabanza. Cuando nos reunimos en la iglesia y adoramos al Señor, ahí estamos ofreciendo sacrificio. La mayoría de los cristianos piensan hoy en día en la reunión, en la congregación, en la iglesia, es para ir a recibir. Pero debemos de cambiar nuestra actitud. Vamos a ofrecer sacrificio de alabanza, entrando por sus atrios con alabanza. Vamos a darle gracias a Dios. Cuando tú adoras a Dios, estás dando un sacrificio. Cuando oramos en la iglesia, estamos haciendo sacrificio. En otras palabras, el culto se conforma de muchos sacrificios. El servicio en la iglesia, sea una hora, dos horas, tres horas, cinco horas, lo que pueda durar ese culto, es realmente la reunión de todos esos sacrificios, y la gloria de Dios se manifiesta. Por lo tanto, la adoración y la alabanza es otro sacrificio que debemos de presentar delante de Dios. El otro sacrificio que menciona esta misma epístola a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 15, nos habla de un sacrificio muy importante, que es fruto de labios que confiesen tu nombre. ¿Qué es este sacrificio? Una vida que hable de Cristo. Evangelizar, ganar almas, eso es otro sacrificio. Predicar el Evangelio, enseñar la palabra de Dios, es otro sacrificio a Dios que debe de llenarnos de regocijo y de satisfacción. Dios quiere este sacrificio, que la iglesia evangelice, que gane almas, que predique, que enseñe a través de todos los medios, a través de las formas que tú lo puedas hacer. Cuando tú hablas de Cristo a un compañero en el trabajo o en los estudios, tú estás elevando un sacrificio agradable a Dios. Otro sacrificio es el ayudar al necesitado. En el versículo 16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. El ayudar al prójimo en sus necesidades económicas, si tú puedes vestirlo, ayudarlo en algún problema económico, eso es un sacrificio que Dios realmente le agrada. Que podamos ayudar a nuestro hermano, a la persona que no tiene que comer, que no tiene que vestir, enseñarle a trabajar a alguien, no solamente regalar sin ciencia, porque podemos dar pero sin conocimiento. Hermano, ayudemos. Este sacrificio es otro sacrificio del cual Dios se agrada. Ahora bien, hay otro sacrificio que menciona la palabra de Dios, y es el soporte financiero a la obra de Dios. En Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo, estando en la cárcel, él recibe una ofrenda de parte de los hermanos. Y por eso él dice en Filipenses capítulo 4, versículo 18, quizás comenzando con el 17, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Oiga bien, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Este es otro sacrificio, otra liturgia. Cuando nosotros ofrendamos en la iglesia, damos los diezmos, lo estamos haciendo en gratitud, en amor. ¿Por qué? Porque Dios nos ha bendecido. Dios desea que la iglesia realmente pueda también, cada cristiano tiene el deber, pero también la obligación de poder sostener la obra. Ahora, recuerden que en el tiempo de Moisés y aún el tiempo de Salomón, traían no solamente sacrificios, pero habían también ofrendas para el mantenimiento, traían los diezmos, traían las ofrendas, para que este servicio no se parara. Los levitas eran muchos, la población de levitas era grande en todas las poblaciones de Israel. Traían las ofrendas, traían los diezmos y los consagraban para que este ministerio de predicación, podemos decir hoy en día, de oración, de enseñanza, de bueno, todo lo que se hace, no se pueda estancar. La obra de Dios tiene que marchar a través también de los sacrificios, de este sacrificio de dar los diezmos y las ofrendas. Hay algunas personas que han tratado de decir que los diezmos realmente solamente era para el Antiguo Testamento, pero la palabra de Dios nos habla claramente, y es el Señor Jesucristo en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, el mismo versículo 23, ahí el Señor hablándole a los fariseos les dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, los fariseos estaban diezmando, ofrendaban, pero no hacían lo más importante, que era misericordia, justicia y fe. Y Jesús les dice: era necesario hacer esto, es decir, justicia, misericordia y fe, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es eso aquello? A los diezmos que ellos estaban presentando. Es a eso lo que se está refiriendo el Señor. Muchos han tratado de justificar su avaricia, diciendo que la ofrenda y los diezmos está abolida. Realmente lo que fue abolido era el sistema de justificación a través de las obras. Ahora sabemos que es a través de la fe en Cristo Jesús, pero como sacerdotes de Dios tenemos que ofrendar y diezmar. Donde tú te estás congregando, tú tienes que hacerlo. Amado hermano, dile al Señor: Señor, ayúdame a ser un buen sacerdote, a servirte como tú te lo mereces. Padre celestial, gracias te doy en esta hora, en el nombre de Jesús, decido servirte como tú me lo estás demandando. En tus manos me encomiendo, en Cristo Jesús. Amén y amén.